disfrutar de sus bienes. Mira ahora qué contradicción. Entregar título de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. ¿Entiendes? Ahí es donde nosotros nos basamos en las cinco medidas de la campaña Sin Campo No Hay País, para que entiendas que si esto no se lleva a cabo, no va a haber producción de alimentos, no vamos a salir del colapso agrícola en que nos encontramos. Las personas tienen que tener sentido de pertenencia. La propiedad, la tierra tiene que ser entregada a aquellas personas que realmente la trabajen, aquellas personas que realmente sientan el dolor de lo que ganan, el disfrute de lo que ganan y el dolor de lo que pierden. De lo contrario, vamos a seguir como estamos en estos momentos. Realmente el campesino no disfruta de sus bienes al ser usufructo, porque no solo, porque bueno, siempre hay que pagar impuestos sobre la propiedad y siempre hay que realmente retribuir a los gobiernos, a los estados y mundiales, todo lo que se hace. Eso estamos de acuerdo con eso. Pero lo que no estamos de acuerdo es que si el gobierno no garantiza realmente los insumos, no garantiza la mano de obra, no garantiza los medios de producción, ¿cómo es posible que ellos al final se apropian de todo y que realmente el campesino se queda sin nada? Todo eso se debe a que empresas parásitas, como hemos dicho y hemos denunciado en varias ocasiones, acopio, beneficio del tabaco, diferentes tipos de acopio y diferentes tipos de SSS y cooperativas de producción agropecuaria y demás, se apropian de todo lo que el campesino que lleva más de tantos años, 60 y tantos años trabajando y que vive en la mayor pobreza que pueda vivir cualquier persona en este mundo. Personas que día a día se rompen el lomo sudando en las tierras. ¿Entiendes? Es ahí donde está la diferencia en cuando una cosa es usufructo y tú garantizas, y cuando es usufructo y no garantizas nada. ¿Entiendes dónde está la cosa? Y nosotros no estamos de acuerdo con eso.
O sea, la Liga lo que plantea es entrega absoluta de propiedad para el campesino y además que pueda disponer de eso que sea suyo, no a través de regulaciones estatales.
Por supuesto, porque el campesino después que termina de que se revienta trabajando y sudando la camisa para obtener su cosecha, no puede esa cosecha que obtuvo venderla a los mercados nacionales e internacionales de la forma que él desee hacerlo, sino a través de mecanismos estatales centralizados que sabemos de antemano que lo que hacen es robárselo todo y hasta apropiarse de lo que verdaderamente no es de ellos. Y es ahí donde está la traba que el campesino tiene hoy y que el campesino no se siente dueño de lo suyo. Y es por esa razón es que estamos enfrentando la hambruna que tenemos en estos momentos.
¿Qué pasa con más del 70% de las tierras en usufructo en manos del Estado que están plagadas de marabú e improductivas? ¿Por qué no se le entrega a los campesinos?
Bueno, no es que lo diga yo con mis palabras, es que he hecho llegar memorias gráficas en varias ocasiones y puedo seguir haciéndolo en todo momento para que vea que están yermas, llenas de malas hierbas, llenas de marabú, y al final de la jornada nadie, y sin embargo promoviendo la agricultura de solar, la agricultura de barrio, cuando las tierras están ahí obsoletas y que nadie las siembra y que nadie realmente es dueño de ellas. Es una verdadera contradicción, y esa contradicción está acabando totalmente con el campesino y con el pueblo general, porque al final todo lo que el campesino sufre, lo sufre el pueblo en términos generales, lo sufre la mesa del cubano, que prácticamente no tiene alimentos para llevar a sus hijos y a su familia. Entonces, ¿por qué? Porque la carestía de los alimentos, los pocos que se pueden lograr, hay que venderlos carísimos debido al costo de los insumos y debido al costo de todas las producciones.
¿Tiene capacidad el campesino cubano de, con derecho a propiedad, con derecho a comercialización, sacar al país de la crisis actual?
Bueno, mire, realmente esa es una buena pregunta. El campesino tiene capacidad porque el campesino tiene deseo de trabajar y de hacer las cosas. Lo que sucede es que si el Estado no le da la facilidad de poder vender sus productos a los agricultores que quieran comprarlo internacional, incluso con Estados Unidos por la condición de campesinos independientes, a cualquier agricultor internacional, porque sabemos que el peso duro hace falta para poder comprar y hacer las cosas. Si el campesino tuviera esa facilidad, yo estoy convencido y confío en el campesino cubano para echar adelante la agricultura. Lo que sucede es que a través de intermediarios corruptos no se puede hacer nada.
Gracias, Esteban. Esteban Agete Abascal en el territorio piraleño para nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy. Este es un tema, gracias Esteban, este es un tema recurrente. Vamos a estar lidiando y trabajando esto hasta el mes de diciembre, que es cuando se proponen ellos presentar en el Parlamento cubano pues esta nueva ley. Precisamente lo van a hacer en el mes de diciembre ante la legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. De esto vamos a seguir hablando más adelante, pero vamos a pasar ahora a esta hora de la tarde, en breve, cuando tengamos la comunicación con Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. El tema que nos proponemos es una actualización de cómo anda la situación en el territorio en este jueves. La situación es compleja en los últimos días en el territorio nacional y queremos tener una actualización al respecto. Nos vamos a Santa Clara, en el centro del país, hasta ahora la tarde, y tenemos ya la comunicación con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, actualización de este jueves ya, 3 de abril. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo último que tenemos sobre Santa Clara en las últimas horas?
Bueno, nomás tenemos muchos apagones. Apagones interminables. Hoy es que hemos tenido bonanza desde anoche. Pero esto ha sido terrible aquí. Prácticamente ya no sé ni decir ni cuántas horas, porque ya no es posible ni calcular la cantidad de horas de...
Guillermo, déjame interrumpirte porque no sé muy bien. Fíjate tú si la situación es complicada, que nos puede servir como referente, que ya han comenzado apagones en el horario nocturno en todos los municipios capitalinos. Como tú sabes perfectamente, La Habana es el escenario político del país y ellos evitan en la medida de las posibilidades afectar a la capital ante la expectativa de protestas y demás. Sin embargo, estamos hablando hoy y ayer con varias personas en distintos municipios y hay apagones de 4 y 5 horas hasta las 12 de la noche en muchos municipios de la capital. Eso te da una muestra la profundidad nuevamente de la crisis, Guillermo.
Mira, independientemente de toda la crisis, la molestia más grande es la cantidad de mentiras que dicen. ¿Entiendes? Eso indigna a las personas. Porque si te hablan claro, te dicen, mira, no tenemos petróleo, no hay dinero, pasa esto, pasa aquello. Todavía es entendible. Y te dicen, te vamos a poner la corriente 2 horas, 3 horas. Pero todo el individuo ese que del Ministerio de la Industria Eléctrica que se para ahí en la televisión, y usted lo va a hablar y usted dice, es verdad que no tiene cara, lo que tiene es un bagazo de ese señor, porque grueso como todos los vividores aquí, que la panza no les cabe debajo de la camisa. Y entonces, y te dice, no, vamos a aumentar un poquito más el déficit, vamos a aumentar eso, pero no te hablamos austeridad. Entonces, ahora da más mantenimiento a las plantas eléctricas que lo que se dieron en 60 años de revolución. Entonces, tú sacas en cuenta y dices, bueno, ¿hasta dónde van a llegar las mentiras de la gente? Si no se dan cuenta que mientras más tú tratas de engañar a las personas, más indigna a las personas con eso, porque aquí todo el mundo está consciente de la situación que hay.
Ahora, Guillermo, ellos están vendiendo, como siempre han hecho, la esperanza de solución hacia el futuro con las estaciones fotovoltaicas estas, los paneles solares. ¿Es estos paneles solares que producen una X cantidad de megavatios la solución a una crisis nacional energética?
Mira, ningún país alumbra con planta. Eso le costó puesto a Marcos Portal Miranda, para que tengas una idea. El ministro que le dijo Fidel en una mesa redonda, cuando Fidel habló de los grupos de trono, que es un país que podía alumbrar con planta. Eso para nadie es un secreto, que por ejemplo, países como Australia, con un nivel de desarrollo bien alto, se puede dar el lujo cualquiera de tener un panel solar introducido en el techo de su casa para gastar menos energía de las plantas eléctricas, que eso le abarata el costo de la energía, pero tampoco es permanente que la pueda utilizar. Eso se ve en Francia, se ve en Alemania, pero en Cuba, con la miseria que hay en este momento, ¿de qué forma tú crees que tú con un panel fotovoltaico vas a alumbrar una ciudad? Mira, la corriente que se genera por la energía solar o la corriente que tú generas con una planta pequeña no es igual que la corriente que genera una hidroeléctrica o una termoeléctrica, que usan generadores mucho más grandes y que los ciclos de la corriente, que sabe de electricidad o no sé de lo que estoy hablando, se mantienen en un nivel que es el que se utiliza para el consumo. uno se da cuenta. Por ejemplo, yo he utilizado máquinas, herramientas donde hay un panel, se está suministrando corriente de paneles fotovoltaicos en la zona de Santo Domingo, y tú te das cuenta que las máquinas no tienen la potencia que necesitan. Lo mismo pasa con las máquinas de refrigeración y con otros equipos que hay dentro de las casas. Entonces, esto te puede resolver una situación, pero no te va a dar una solución como tal. Por otra parte, mira, el discurso triunfalista, ya eso es una cosa que es para ellos, y el periodista que se les para adelante, que es el alcahueta que se presta estas cosas para divulgarlo. Pero la realidad que se está viviendo hoy en día es diferente. Dicen que van a globalizar el país y que van a abaratar los costos y que van a lograr que bajar el precio de las importaciones para lograr parar la especulación que hay con los precios. Pero por otra parte, hoy mismo, el dólar está hasta de 165 pesos el dólar hoy aquí en Santa Clara, para que tengas una idea. El euro está entre 60. Y entonces tú te das en cuenta del mercado de bolsa negra, la situación que hay, los precios siguen para arriba, y acá en el poco está andando por los 800 pesos, ¿entiendes? Y la libra de pollo está en 300 y pico de pesos, casi 400. Y el arroz por las nubes, y los frijoles igual. Y entonces el cubano, lo único que le interesa, primero que todo, es tener un plato que llevar a la mesa. Y es lo que más duro se está haciendo en otro momento, porque aunque tú ganes en la semana 10 mil pesos, no te alcanza, porque cuando llegas a la feria te desangran. Y entonces te encuentras con un cuerpo de inspección estatal que ahora ya las multas las aumentaron hasta 36 mil, pero que ganan un porciento tan alto por poner multa, que lo que le interesa es reprimir al cuentapropista y en este caso a las personas que se tratan de paliar la situación de la población. Y mientras más multa le ponen, más se encarecen los precios, porque el dinero de pagar esas multas sale de la sangre y el sudor de los trabajadores.
Guillermo, ahora hay una situación que se está dando. Ayer informó el oficialismo que lo que habían anunciado, que se trabajaba en la ley para la comercialización y la importación de productos por parte de las MIPYMES. Bueno, pues esto se iba a demorar nuevamente y que se iba a postergar hasta septiembre. ¿Cuál es el estatus? ¿Qué hay detrás de esto?
Que el Estado no quiere nada, Tomás. Mira, el Estado lo que está buscando es lo mismo que pasó en los 60, y tú lo conoces como lo conoces. En los años 60 llegaron a nacionalizar primero las empresas y después, sin anunciar nada, tú tenías una bodeguita y vendías en el barrio y resolvías los problemas del barrio. Y te levantabas por la mañana y te encontrabas que cuando llegabas a tu bodeguita a vender, había cuatro guardias del ejército rebelde con unos escopetones grandes y te decían, no, todo esto está ya decomisado y nacionalizado. Vamos a hacer un conteo que esto pasa a propiedad del Estado. Eso mismo es lo que le van a hacer ellos a los MIPYMES si logran que Putin les dé el oxígeno necesario en China para ellos salir adelante. Porque la fuente más poderosa que existe para la humanidad es un caballero que se llama Don Dinero, y aquí hay muchas personas que se han vuelto multimillonarios, y eso les peligra el estatus de ellos, que están en miseria, están en limosna, porque como son dedicados a desangrar el país y lavar ese dinero y llevarlo a cuentas internacionales y esconderlo a título personal, bueno, ahora se ven en peligro porque no tienen cómo paliar la situación del país.
Ahora, Guillermo, pero hay una contradicción aquí tremenda. A pesar de la impopularidad que algunos sectores por los precios y demás, son las MIPYMES las que resuelven, porque la canasta básica es inexistente. Si le van arriba a las MIPYMES, ¿qué garantía tiene el régimen de conseguir lo mínimo para que el cubano se abastezca de lo básico para comer?
Mira, yo te puedo garantizar y asegurar, no te puedo dar nombres ni muchos detalles porque me vendrían encima y se iba a comerme vivo. Pero sí te puedo asegurar que aquí hay MIPYMES que están importantes entre Panamá, Brasil, Perú y Estados Unidos y México, más de 10 millones de dólares mensuales. Fíjate lo que estamos hablando, no estamos hablando de 2 pesos ni de 3 pesos. Estamos hablando de barcos llenos de contenedores, lo mismo de pollo que de huevo, que de carne de cerdo, lomo de cerdo, que de filete de res de Uruguay, que... Aquí hay de todo, lo que no hay es quien le dé los precios. Un lomo importado de cerdo de Estados Unidos, y aquí te le puedo tirar a cualquier MIPYME una foto de la tablilla y mandártelo, vale de entre 8 mil y 10 mil pesos. Entonces, imagínate, el cubano de a pie no lo puede comer, eso lo compra el dueño de un restaurante que atiende a los cubanos americanos, los turistas que vienen, y entonces le puedo ofertar con ese lomo, el plato y eso, pero si sí hay una comercialización grande. Así que se ha logrado, hay mis pymes que ya tienen, han ido bajando el precio del huevo, y ya el cartón de huevo, o sea, sí, de 30 posturas de huevo, ya se compra en 2.100 pesos, que estaba en 3.800 pesos. Y todavía en la bolsa negra son 3.800 pesos, pero ya están estos lugares. Hay lugares que han ido bajando el precio del arroz, y ya el arroz anda por los 250 pesos. Entonces, se han logrado otras cosas, y es con la competencia entre las propias MIPYMES. Pero hay muchas cosas que todavía tienen precios altísimos, pero sí, la única solución que hay para el cubano es ir a comprar la MIPYME. Aquí no hay más nada, porque la bodega, bueno, ese arroz que dieron ahora, y vamos a ver cuándo vende el próximo, pero tú no encuentras más nada.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a concluir nuestro espacio en la tarde de hoy en Aguada de Pasajeros en Fuegos con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás, y saludos también a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, un saludo, Juan Alberto. Jueves 3 de abril, ¿cuál es el escenario en Aguada? Ha habido una agudización de los apagones en los últimos días, pero también en Aguada estaba complejo el panorama con la ausencia de agua potable producto de la escasez de bombeo por falta de energía. ¿Ha habido alguna mejoría? ¿Cuál es la situación hoy?
Los cortes eléctricos continúan. A 24 horas del día, solo durante 3 días, 4 horas con electricidad en la madrugada. Horario en que a las mujeres trabajadoras tienen que dedicarlo a limpiar el hogar, a lavar y a cocinar. Por supuesto, siempre con el matrimonio, ¿no? Con la pareja, ¿no? No es que la vayan a ella sola, pero bueno, ya son las que tienen el mayor peso, como todo el mundo lo sabe, en la familia. Pero son pocas las casas que reciben agua potable. Y es doloroso porque hay una solución en Aguada al alcance de lo que es el Poder Popular, el partido y todo lo que quieren hacer las gestiones para resolverlo. Existen dos tiendas MLC. Cada una tiene un grupo electrógeno que no está funcionando porque se ha detenido para no gastar combustible. Quiere decir que ellos pueden tomar un grupo electrógeno para el acueducto de Aguada. Se ha hecho el planteamiento y la respuesta es de que estos grupos electrógenos son del CIME, quiere decir que son del ejército, de una empresa de ejército, y no se pueden mover. Quiere decir que no se resuelve el problema del agua potable porque no se quiere resolver.
Juan Alberto, finalmente en 2 minutos que nos quedan, ¿cuál es la situación del campo? ¿Qué pasa en el campo con la situación del campesinado que ahora tiene prohibido por los problemas de energía regar los cultivos? ¿Cuál es el impacto que esto tiene para las producciones?
No, el impacto es totalmente negativo para la producción y para el abastecimiento de la ciudadanía. Incluso en momentos en que el dólar sigue subiendo, igual que los precios de los productos básicos. Los campesinos están dejando de sembrar. No pueden sembrar porque tienen que justificar los insumos, tienen que justificar lo que es el petróleo, el abono, tienen que justificar con qué regadío. Ya cuando las empresas estatales están regando, están poniendo guardia para velar los canales, para que el campesinado no pueda utilizar el agua esa. Sin embargo, estas empresas de arroceras del Estado que trabajan para el MININ en la ciénaga de Zapata, sí utilizan la corriente eléctrica en la madrugada para regar sus cultivos arroceros. Así que es simplemente para el emprendedor, para el que tiene tierra en arrendamiento y para los pequeños agricultores que no pueden regar con sistema eléctrico, lo cual empeora la crisis alimentaria.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada de Pasajeros Sin Fuego, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día este jueves 3 de abril. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo técnico. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Eddie Sicilia. Y un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 3 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante el programa en la tarde de hoy a participar en el mismo, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la participación y la asistencia técnica que hace posible el espacio de Eddie Sicilia. Y la agenda va a estar cargada de noticias, como todos los días, sobre la realidad nacional. Pero antes de pasar con nuestro primer invitado y en la temática de hoy, vámonos con los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Cuba es una amenaza muy desafiante para Estados Unidos, afirmó el jefe del Comando Sur. También a esta hora de la tarde, Amnistía Internacional manifiesta su alarma por las intimidaciones sistemáticas que sufre el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, y su familia. Exconcejal de Nueva York, arrestado por posesión de pornografía en el aeropuerto de Miami tras regreso de Cuba. También a esta hora de la tarde, una deportiva, Lourdes Gurriel, conecta segundo jonrón de la temporada y Raciel Iglesias se rinde hacia Otani. Así van las actuaciones destacadas de los cubanos de las mayores. Y el activista cubano, el matancero Oscar Sánchez Madas, encarcelado nuevamente tras protesta realizada. Estados Unidos apoya la iniciativa humanitaria de José Daniel Ferrer García y condena el acoso en su contra. La avería de la Renté continúa causando mayores apagones en el resto de las provincias orientales. Y en la prensa nacional se trabaja en una ley que para poner en orden el uso de la tierra y el amparo al campesino, informa la prensa oficial cubana. Terminados los titulares y con este tema, vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde hoy. El contacto en San Diego de los Baños, Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. ¿Me escucha bien?
Lo escucho perfectamente bien. Los apagones nos están dando una tregua para poder hablar en el día de hoy. Por cierto, ¿cómo se está manifestando el panorama energético en las últimas horas ahí en Pinar?
Bueno, de ayer para acá hemos tenido 2 horas de corriente, 2 horas de fluido eléctrico.
2 horas en 24 horas.
Así mismo es.
Esteban, ¿cuáles son las repercusiones que esto tiene para la elaboración de la tierra, el regadío que está prohibido? ¿Cuál es el impacto que esto tiene en los cultivos varios, en la zafra tabacalera? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, le quiero decir que la situación es nefasta, Tomás, en todos los sentidos. Recuerde que la energía es la que mueve el mundo, la que mueve todas las cosas, y entonces si estamos carentes de energía, esto quiere decir de que todo está en una situación de colapso total.
Bueno, y en este sentido, hoy la prensa nacional cubana, específicamente el diario Gramma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, habla de que a pesar de que en Cuba, pues las tierras de las cooperativas de producción agropecuaria, la CPA y la CCE, no pueden ser vendidas a personas naturales o jurídicas privadas, pero sí se pueden hacer transacciones de tipo de usufructo. Se trabaja, según dice la prensa oficial, para ordenar el campo en Cuba y lograr una mayor producción de alimentos. Esteban, ya este proceso del usufructo se ha hecho hace años y no ha dado resultado. ¿Qué se propone el gobierno y cuán lejos está de lo que hay que hacer y lo que ha dicho la Liga de Campesinos Independientes de Cuba? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el campesino produzca?
Realmente, voy a tratar de ser lo más breve posible debido a, como dijimos, a las fallas eléctricas y a la conexión también. Mire, déjame leer algo. permítame leer algo. El derecho legal del uso y disfrutar de los frutos o beneficios de algo que pertenece a otro. Esta es una de las de la formas de entender el usufructo. Contrato por medio del cual el propietario de bienes, muebles o inmuebles otorga al usufructuario el derecho real o temporal de disfrutar de sus bienes. Mira ahora qué contradicción. Entregar título de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. ¿Entiendes? Ahí es donde nosotros nos basamos en las cinco medidas de la campaña Sin Campo No Hay País, para que entiendas que si esto no se lleva a cabo, no va a haber producción de alimentos, no vamos a salir del colapso agrícola en que nos encontramos. Las personas tienen que tener sentido de pertenencia. La propiedad, la tierra tiene que ser entregada a aquellas personas que realmente la trabajen, aquellas personas que realmente sientan el dolor de lo que ganan, disfruten de lo que ganan y el dolor de lo que pierden. De lo contrario, vamos a seguir como estamos en estos momentos. Realmente el campesino no disfruta de sus bienes al ser usufructo, porque no solo porque, bueno, siempre hay que pagar impuestos sobre la propiedad y siempre hay que realmente retribuir a los gobiernos, a los estados y mundiales, todo lo que se hace, eso estamos de acuerdo con eso, pero lo que no estamos de acuerdo es que si el gobierno no garantiza realmente los insumos, no garantiza la mano de obra, no garantiza los medios de producción, ¿cómo es posible que ellos al final se apropien de todo y que realmente el campesino se quede sin nada? Todo eso se debe a que empresas parásitas, como hemos dicho y hemos denunciado en varias ocasiones, acopio, beneficio del tabaco, diferentes tipos de acopio y diferentes tipos de SS y cooperativas de producción agropecuaria y demás, se apropian de todo lo que el campesino que lleva más de tantos años, 60 y tantos años trabajando y que vive en la mayor pobreza que pueda vivir cualquier persona en este mundo. Personas que día a día se rompen el lomo sudando en las tierras. ¿Entiendes? Es ahí donde está la diferencia en cuando una cosa es usufructo y tú garantizas, y cuando es usufructo y no garantizas nada. ¿Entiendes dónde está la cosa? Y nosotros no estamos de acuerdo con eso.
O sea, la Liga lo que plantea es entrega absoluta de propiedad para el campesino y además que pueda disponer de eso que sea suyo, no a través de regulaciones estatales.
Por supuesto, porque el campesino después que termina de que se revienta trabajando y sudando la camisa para obtener su cosecha, no puede esa cosecha que obtuvo venderla a los mercados nacionales e internacionales de la forma que él desee hacerlo, sino a través de mecanismos estatales centralizados que sabemos de antemano que lo que hacen es robárselo todo y hasta apropiarse de lo que verdaderamente no es de ellos. Y es ahí donde está la traba que el campesino tiene hoy y que el campesino no se siente dueño de lo suyo. Y es por esa razón es que estamos enfrentando la hambruna que tenemos en estos momentos.
¿Qué pasa con más del 70% de las tierras en usufructo en manos del Estado que están plagadas de marabú e improductivas? ¿Por qué no se le entrega a los campesinos?
Bueno, no es que lo diga yo con mis palabras. Es que he hecho llegar memorias gráficas en varias ocasiones y puedo seguir haciéndolo en todo momento para que vea que están yermas, llenas de malas hierbas, llenas de marabú, y al final de la jornada nadie. Y sin embargo promoviendo la agricultura de solar, la agricultura de barrio, cuando las tierras están ahí obsoletas y que nadie las siembra y que nadie realmente es dueño de ellas, es una verdadera contradicción, y esa contradicción está acabando totalmente con el campesino y con el pueblo general, porque al final todo lo que el campesino sufre, lo sufre el pueblo en términos generales, lo sufre la mesa del cubano, que prácticamente no tiene alimentos para llevar a sus hijos y a su familia. Entonces, ¿por qué? Porque la carestía de los alimentos, los pocos que se pueden lograr, hay que venderlos carísimos debido al costo de los insumos y debido al costo de todas las producciones.
¿Tiene capacidad el campesino cubano de, con derecho a propiedad, con derecho a comercialización, sacar al país de la crisis actual?
Bueno, mire, realmente esa es una buena pregunta. El campesino tiene capacidad porque el campesino tiene deseo de trabajar y de hacer las cosas. Lo que sucede es que si el Estado no le da la facilidad de poder vender sus productos a los agricultores que quieran comprarlo internacional, incluso con Estados Unidos por la condición de campesinos independientes, a cualquier agricultor internacional, porque sabemos que el peso duro hace falta para poder comprar y hacer las cosas. Si el campesino tuviera esa facilidad, yo estoy convencido y confío en el campesino cubano para echar adelante la agricultura. Lo que sucede es que a través de intermediarios corruptos no se puede hacer nada.
Gracias, Esteban. Esteban Agente Abascal, en el territorio piraleño, para nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy. Este es un tema, gracias Esteban, este es un tema recurrente. Vamos a estar lidiando y trabajando esto hasta el mes de diciembre, que es cuando se proponen ellos presentar en el Parlamento cubano pues esta nueva ley. Precisamente lo van a hacer en el mes de diciembre ante la legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. De esto vamos a seguir hablando más adelante, pero vamos a pasar ahora a esta hora de la tarde, en breve, cuando tengamos la comunicación con Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. El tema que nos proponemos es una actualización de cómo anda la situación en el territorio en este jueves. La situación es compleja en los últimos días en el territorio nacional y queremos tener una actualización al respecto. Nos vamos a Santa Clara, en el centro del país, hasta ahora a la tarde, y tenemos ya la comunicación con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, actualización de este jueves ya, 3 de abril. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo último que tenemos sobre Santa Clara en las últimas horas?
Bueno, nomás tenemos muchos apagones. Apagones interminables. Hoy es que hemos tenido bonanza desde anoche. Pero esto ha sido terrible aquí. Prácticamente, ya no sé ni decir ni cuántas horas, porque ya no es posible ni calcular la cantidad de horas de...
Guillermo, déjame interrumpirte porque no sé muy bien. Fíjate tú si la situación es complicada, que nos puede servir como referente, que ya han comenzado apagones en el horario nocturno en todos los municipios capitalinos. Como tú sabes perfectamente, La Habana es el escenario político del país y ellos evitan en la medida de las posibilidades afectar a la capital ante la expectativa de protestas y demás. Sin embargo, estamos hablando hoy y ayer con varias personas en distintos municipios y hay apagones de 4 y 5 horas hasta las 12 de la noche en muchos municipios de la capital. Eso te da una muestra la profundidad nuevamente de la crisis, Guillermo.
Mira, independientemente de toda la crisis, la molestia más grande es la cantidad de mentiras que dicen. ¿Entiendes? Eso indigna a las personas. Porque si te hablan claro, te dicen, mira, no tenemos petróleo, no hay dinero, pasa esto, pasa aquello. Todavía es entendible. Y te dicen, te vamos a poner la corriente 2 horas, 3 horas. Pero todo el individuo hace que del Ministerio de la Industria Eléctrica, que se para ahí en la televisión, y usted lo va a hablar, y usted dice, es verdad que no tiene cara, lo que tiene es un bagazo de ese señor, porque grueso como todos los vividores aquí, que la panza no les cabe debajo de la camisa. Y entonces, y te dice, no, vamos a aumentar un poquito más el déficit, vamos a aumentar eso, pero no te hablo con austeridad. Entonces, ahora dan más mantenimiento a las plantas eléctricas que lo que se dieron en 60 años de revolución. Entonces, tú sacas en cuenta y dices, bueno, ¿hasta dónde van a llegar las mentiras de la gente? Si no se dan cuenta que mientras más se engañan a las personas, más indigna a la persona con eso, porque aquí todo el mundo está consciente de la situación que hay.
Ahora, Guillermo, ellos están vendiendo, como siempre han hecho, la esperanza de solución hacia el futuro con las estaciones fotovoltaicas estas, los paneles solares. ¿Es estos paneles solares que producen una X cantidad de megavatios la solución a una crisis nacional energética?
Mira, ningún país alumbra con planta. Eso le costó puesto a Marco Portal Miranda, para que tengas una idea. El ministro que le dijo Fidel en una mesa redonda, cuando Fidel habló de los grupos de trono, que es un país que podía alumbrar con planta. Eso para nadie es un secreto, que por ejemplo, países como Australia, con un nivel de desarrollo bien alto, se puede dar el lujo cualquiera de tener un panel solar introducido en el techo de su casa para gastar menos energía de las plantas eléctricas, que eso le abarata el costo de la energía, pero tampoco es permanente que la pueda utilizar. Eso se ve en Francia, se ve en Alemania, pero en Cuba, con la miseria que hay en este momento, ¿de qué forma tú crees que tú con un paneles fotovoltaicos vas a alumbrar una ciudad? Mira, la corriente que se genera por la energía solar o la corriente que tú generas con una planta pequeña no es igual que la corriente que genera una hidroeléctrica o una termoeléctrica, que usan generadores mucho más grandes y que los ciclos de la corriente, que sabe de electricidad, o no sé de lo que estoy hablando, se mantienen en un nivel que es el que se utiliza para el consumo. Uno se da cuenta, por ejemplo, yo he utilizado máquinas de herramientas donde hay un panel, se está suministrando corriente de paneles fotovoltaicos en la zona de Santo Domingo, y tú te das cuenta que las máquinas no tienen la potencia que necesitan. Lo mismo pasa con las máquinas de refrigeración y con otros equipos que hay dentro de las casas. Entonces, esto te puede resolver una situación, pero no te va a dar una solución como tal. Por otra parte, mira, el discurso triunfalista, ya eso es una cosa que es para ellos, y el periodista que se les para adelante, que es el alcahueta que se presta estas cosas para divulgarlo. Pero la realidad que se está viviendo hoy en día es diferente. Dicen que van a globalizar el país y que van a abaratar los costos y que van a lograr que bajar el precio de las importaciones para lograr parar la especulación que hay con los precios. Pero por otra parte, hoy mira, lo mismo, hoy el dólar está recién a 365 pesos al dólar hoy, aquí en Santa Clara, para que tengas una idea. El euro está en 360. Y entonces tú te sacas en cuenta del mercado de bolsa negra, la situación que hay, los precios siguen para arriba, deja que en el poco está andando por los 800 pesos, ¿entiendes? Y la libra de pollo está en 300 y pico de pesos, casi 400. Y el arroz por las nubes, y los frijoles igual. Y entonces el cubano, lo único que le interesa, primero que todo, es tener un plato que llevar a la mesa. Y es lo que más duro se está haciendo en este momento, porque aunque tú ganes en la semana 10 mil pesos, no te alcanza, porque cuando llegas a la feria te desangran. Y entonces te encuentras con un cuerpo de inspección estatal que ahora ya las multas las aumentaron hasta 36 mil, pero que ganan un porciento tan alto por poner multa, que lo que le interesa es reprimir al cuentapropista y en este caso a las personas que se tratan de paliar la situación de la población. Y mientras más multa le ponen, más se encarecen los precios, porque el dinero de pagar esas multas sale de la sangre y el sudor de los trabajadores.
Guillermo, ahora hay una situación que se está dando. Ayer informó el oficialismo que lo que habían anunciado que se trabajaba en la ley para la comercialización y la importación de productos por parte de las MIPYMES, bueno, pues esto se iba a demorar nuevamente y que se iba a postergar hasta septiembre. ¿Cuál es el estatus? ¿Qué hay detrás de esto?
Que el Estado no tiene nada, Tomás. Mira, el Estado lo que está buscando es lo mismo que pasó en los 60, y tú lo conoces como lo conoces. En los años 60 llegaron a nacionalizar primero las empresas y después, sin anunciar nada, tú tenías una bodeguita y vendías en el barrio y resolvías los problemas del barrio. Y te levantabas por la mañana y te encontrabas que cuando llegabas a tu bodeguita a vender, había cuatro guardias del ejército rebelde con unos escopetones grandes y te decían, no, todo esto está ya decomisado y nacionalizado. Vamos a hacer un conteo que esto pasa a propiedad del Estado. Eso mismo lo que le van a hacer ellos a las MIPYMES si logran que Putin les dé el oxígeno necesario en China para ellos salir adelante. Porque la fuente más poderosa que existe para la humanidad es un caballero que se llama Don Dinero, y aquí hay muchas personas que se han vuelto multimillonarios y eso les peligra el estatus de ellos, que están en miseria, están en limosna, porque como son dedicados a desangrar el país y grabar ese dinero y llevarlo a cuentas internacionales y esconderlo a título personal, bueno, ahora se ven en peligro porque no tienen cómo paliar la situación del país.
Ahora, Guillermo, pero hay una contradicción aquí tremenda. A pesar de la impopularidad que algunos sectores por los precios y demás, son las MIPYMES las que resuelven, porque la canasta básica es inexistente. Si le van arriba a las MIPYMES, ¿qué garantía tiene el régimen de conseguir lo mínimo para que el cubano se abastezca de lo básico para comer?
Mira, yo te puedo garantizar y asegurar, no te puedo dar nombres ni muchos detalles porque me vendrían encima y sería comerme vivo. Pero sí te puedo asegurar que aquí hay MIPYMES que están importantes entre Panamá, Brasil, Perú, y Estados Unidos y México, más de 10 millones de dólares mensuales. Fíjate lo que estamos hablando, no estamos hablando de 2 pesos ni de 3 pesos. Estamos hablando de barcos llenos de contenedores, lo mismo de pollo que de huevo, que de carne de cerdo, lomo de cerdo, que de filete de res de Uruguay, que aquí hay de todo. Lo que no hay es quien le lleva precio un lomo importado de cerdo de Estados Unidos. Aquí te le puedo tirar a cualquier, me pime una foto a la tablilla y mandártela, vale de entre 8,000 y 10,000 pesos. Entonces, imagínate, el cubano de a pie no lo puede comer, eso lo compra el dueño de un restaurante que atiende a los cubanos americanos, a los turistas que vienen, y entonces le puedo ofertar con ese lomo, claro, y eso, pero sí hay una comercialización grande. Así que se ha logrado, hay mi pyme que ya tienen, han ido bajando el precio del huevo, y ya el cartón de huevo, o sea, el filete de 30 posturas de huevo, ya se compra en 2.100 pesos, que estaba en 3.800 pesos. Y todavía en la bolsa negra son 3.800 pesos, pero ya están estos lugares. Hay lugares que han ido bajando el precio del arroz, y ya el arroz anda por los 250 pesos. Entonces, se han logrado otras cosas, y es con la competencia entre las propias MIPYMES. Pero hay muchas cosas que todavía tienen precios altísimos, pero sí, la única solución que hay para el cubano es ir a comprar la MIPYMES. Aquí no hay más nada, porque la bodega, bueno, es arroz que dieron ahora, y vamos a ver cuándo vende el próximo, pero tú no encuentras más nada.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a concluir nuestro espacio en la tarde de hoy en Aguada de Pasajeros en Fuegos con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás, y saludos también a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, un saludo, Juan Alberto. Jueves 3 de abril, ¿cuál es el escenario en Aguada? Ha habido una agudización de los apagones en los últimos días, pero también en Aguada estaba complejo el panorama con la ausencia de agua potable producto de la escasez de bombeo por falta de energía. ¿Ha habido alguna mejoría? ¿Cuál es la situación hoy?
Los cortes eléctricos continúan. Las 24 horas del día, solo durante 3 días, 4 horas con electricidad en la madrugada. Horario en que a las mujeres trabajadoras tienen que dedicarlo a limpiar el hogar, a lavar y a cocinar. Por supuesto, siempre con el matrimonio, ¿no? Con la pareja, ¿no? No que la hayan ella sola, pero bueno, ya son las que dan el mayor peso, como todo el mundo lo sabe, en la familia. Pero son pocas las casas que reciben agua potable. Y es doloroso porque hay una solución en Aguada al alcance de lo que es el Poder Popular, el partido y todo lo que quieren hacer las gestiones para resolverlo. Existen 2 tiendas MLC. Cada una tiene un grupo electrógeno que no está funcionando porque se ha detenido para no gastar combustible. Quiere decir que ellos pueden tomar un grupo electrógeno para el acueducto de Aguada. Se ha hecho el planteamiento y la respuesta es de que estos grupos electrógenos son del CIME, es decir, que son del ejército, de una empresa del ejército, y no se pueden mover. Es decir, que no se resuelve el problema del agua potable porque no se quiere resolver.
Juan Alberto, finalmente, en 2 minutos que nos quedan, ¿cuál es la situación del campo? ¿Qué pasa en el campo con la situación del campesinado que ahora tiene prohibido por los problemas de energía regar los cultivos? ¿Cuál es el impacto que esto tiene para las producciones?
No, el impacto es totalmente negativo para la producción y para el abastecimiento de la ciudadanía. Incluso en momentos en que el dólar sigue subiendo, igual que los precios de los productos básicos. Los campesinos están dejando de sembrar. No pueden sembrar porque tienen que justificar los insumos, tienen que justificar lo que es el petróleo, el abono, tienen que justificar con qué regadío. Ya cuando las empresas estatales están regando, están poniendo guardia para velar los canales, para que el campesinado no pueda utilizar el agua esa. Sin embargo, esas empresas de arroceras del Estado que trabajan para el MININ en la ciénaga de Zapata, sí utilizan la corriente eléctrica en la madrugada para regar sus cultivos arroceros. Así que es simplemente para el emprendedor, para el que tiene tierra en arrendamiento y para los pequeños agricultores que no pueden regar con sistema eléctrico, lo cual empeora la crisis alimentaria.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada de Pasajeros Sin Fuego, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día este jueves 3 de abril. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo técnico. Un placer haber contado hoy con la asistencia técnica de Eddie Sicilia. Y un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante. Los esperamos mañana.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain.